Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es domingo de Corpus Christi, en un día en el que el Real Madrid lo ha vuelto a hacer. Y hoy es uno de esos días en los que se acaban los calificativos para describir una hazaña sin precedentes. Madrid, la capital, espera ya al equipo de Ancelotti después de levantar su 15ª Copa de Europa, esta vez en el mítico estadio de Wembley.
Acaba de recibir Nacho la medalla. Va Zeferin, le da la orejona. Nacho la coge, la ve, llora, lo lee, la besa, la curruca, se la enseña al público y le dice: chavales, es lo que te digo, Paco, no la levanta. Y ahora mira dónde está Ancelotti, Paco, ya sentadito.
Sonido del programón que han hecho desde las 3 de la tarde los compañeros de tiempo de juego de la cadena COPE. Y está Manolo Lama y está Paco González y, como digo, todo el equipo. No ha sido un triunfo fácil para los blancos. De hecho, la primera parte acabó sin goles después de 45 primeros minutos muy malos del Real Madrid. En el descanso hubo charla en el vestuario, de esas conversaciones de tono grueso, no solo del míster. También hablaron los pesos pesados de la plantilla y a partir de ahí cambiaron de mentalidad. Los blancos se engancharon en el partido en la segunda parte y llegaron los goles. Primero el de Carvajal y después el de Vinicius.
Vuelve a poner a la térmico. Buen balón arriba, Carvajal.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Y luego ya con el pitido final, el delirio y la gloria, con muchos escenarios para la celebración. El primero, lógicamente, en el propio estadio de Wembley, con esas dos caras que deja siempre una final, la tristeza y la amargura del perdedor. En este caso, los aficionados del Borussia Dortmund. Hablábamos que cerca de 100.000 se trasladaron a Londres, la gran mayoría sin entrada. Y luego la alegría infinita de los seguidores de un equipo que no se cansa de ganar.
Increíble. No hemos perdido la confianza, nunca sabíamos qué iba a pasar. La 15ª para casa.
Campeones otra vez, es la 5ª final que venimos, 5ª vez que ganamos. Increíble, el Madrid lo ha vuelto a hacer, increíble.
Y todavía a esta hora, son las 6:03, tenemos varias imágenes en directo. Una es la de los aficionados madridistas que están por los distintos aeropuertos de Londres. No es lo mismo volver con la Copa, en este caso con la 15ª, que sin ella. Pero ha merecido la pena. Los que han ido y vuelven en el día están cansados. Es el caso de Jesús Castillo, se encuentra ahora mismo en el aeropuerto de London Southend, a unos 90 kilómetros de la capital. Viajan a Madrid.
Estamos en el aeropuerto esperando que nos den vuelta de embarque. Estamos cansados pero contentos. Un día fantástico siempre con nuestro Real Madrid.
Celebración que se ha alargado también durante toda la madrugada en la Plaza de las Cibeles en Madrid. Hoy va a ser un día grande para los campeones, con los recibimientos institucionales, también con esa visita a la Catedral de la Almudena, luego después con el título en las Cibeles y con la gran fiesta en el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, adelante.
La plantilla tendrá la segunda jornada de festejos en apenas 15 días. Esta es la agenda: a las 6 visita a la Almudena, a las 7:15 a la Comunidad de Madrid, a las 8:15 al Ayuntamiento y a las 9:15 a la Fuente de las Cibeles. La fiesta terminará ante la afición madridista en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 10 de la noche.
Bueno, podemos detenernos en cifras que son espectaculares. 15 Copas de Europa, 6 en los últimos 10 años. El Real Madrid no pierde una final desde 1981. Florentino Pérez, el presidente, supera ya a Santiago Bernabéu como el presidente blanco con más Copas de Europa. Y luego hay cuatro jugadores, uno de ellos es Modric, otro es Carvajal, otro es Nacho, otro es Toni Kroos, que no ha podido tener mejor adiós del equipo blanco. Los cuatro tienen 6 Copas de Europa, igualan a Gento. Y estos jugadores, a título individual, tienen las mismas Champions que el Liverpool y que el Bayern de Múnich, y una más que el FC Barcelona. En fin, enhorabuena a los madridistas. Su equipo lo ha vuelto a hacer y amplían de esta forma la leyenda. Bueno, al margen de todo lo que tiene que ver con la Champions, hoy terminamos una semana que ha tenido momentos previsibles y otros que no contábamos con ellos. En el Congreso sí estaba prevista la aprobación definitiva de la amnistía, pero además del perdón a los delincuentes del golpe del 1 de octubre de 2017, además del olvido total a lo que pasó aquellos días, el gran estratega que es Sánchez nos ha regalado una maniobra marca de la casa: el estudiado retraso de la publicación de la ley de amnistía en el BOE. La idea es no dar ese paso hasta después de las elecciones europeas, bajo el argumento de que hay un plazo de 15 días. Y sí, sí está ese plazo, pero detrás, te lo venimos contando, está una artimaña legal pero no habitual para que no comience a actuar la maquinaria judicial en plena campaña electoral. Y esto, claro está, pone nervioso al gran beneficiado de esta ley, que es el delincuente Puigdemont, que está deseando volver a España, y si es con una gran alfombra roja que le reciba, más todavía. Bueno, entre lo previsto, dentro del guión escrito por la factoría de marketing de Moncloa para esta semana que hoy concluye, está también el reconocimiento del Estado palestino, que tiene más de simbólico y de oportunista que de otra cosa. Aquí nadie pone en duda que el reconocimiento de los dos estados es una solución por la que ha apostado la comunidad internacional. El problema es que es una decisión que Sánchez no ha consensuado con nadie, y una decisión de política internacional como esta, para que sea creíble, tiene que ser adoptada bajo el consenso. Consenso lo más amplio posible en el Parlamento. Y luego nos ha dicho Sánchez que España, su gobierno, vamos, reconoce al Estado palestino. Bien, pero ¿bajo qué autoridad? ¿La de los terroristas de Hamas, que controlan Gaza? ¿O la de una endeble autoridad nacional palestina que controla Cisjordania y que no se renueva desde hace años? Así podríamos seguir con una larga lista de cuestiones que deja en el aire este reconocimiento del Estado palestino y que confirma su oportunismo electoral. Es una de las banderas que ha tomado el PSOE durante esta campaña para las elecciones del próximo domingo y para tratar de quitar solemnidad a lo de la amnistía y desviar la atención a los problemas que le acorralan. Y aquí está una de las noticias que no esperaba Sánchez fuera a saltar en plena campaña electoral para las europeas. El juez que investiga el caso Begoña Gómez, el caso de la mujer del presidente, ese instructor levantó el secreto de sumario. Y, oh sorpresa, Begoña Gómez no es una simple ciudadana a la que le ha denunciado un sindicato, como es Manos Limpias, con el apellido permanente de ultraderechista o pseudosindicato, no. La esposa de Sánchez, desde el mismo momento en el que el juez instructor admitió la querella de Manos Limpias para aclarar supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, desde ese momento tiene la condición de investigada, antes imputada. En cuanto el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias previas para investigar esa denuncia, Begoña Gómez automáticamente pasó a estar investigada. Y esto fue el 16 de abril. Por eso Sánchez, cuando llevó a escena una reflexión inédita una guionización de 5 días para que todos los españoles supiéramos de su presunto dolor, él ya conocía que su mujer estaba con la condición de investigada y entonces nos mantuvo en vilo para después decir esto.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Esta decisión, bueno, a partir de ese momento, además de hablarnos del fango, de los bulos, de la fachosfera, nos ha intentado creer que Begoña Gómez es una institución en sí y que él es el Estado. En cambio, en ningún momento ha aclarado nada de lo esencial. En ningún momento se han querellado contra el medio que publicó que la mujer del presidente firmó una carta de recomendación para una unión temporal de empresas, para una UTE, que después obtuvo una adjudicación millonaria del gobierno. Una UTE de la que era accionista el empresario que organizó el máster que dirige la esposa del presidente. Esta confirmación de que Begoña Gómez ha estado con la condición de investigada, una situación procesal que no ha variado desde el 16 de abril, no esperaba Sánchez que tomara cuerpo en plena campaña para las europeas, no. Como tampoco esperaba que esta semana la Audiencia Provincial de Madrid avalara que el instructor continúe con la investigación. Y todo en contra del criterio de la Fiscalía, que apuesta por el archivo del caso. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Hay una duda que sigue sobrevolando este caso y para la que no tenemos respuesta. ¿El juez Juan Carlos Peinado va a llamar a declarar a Begoña Gómez? ¿Cuándo lo va a hacer? Bueno, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de la UCO asegura que no ha encontrado ningún indicio de delito. Es muy complicado encontrar el nexo directo entre estas cartas de recomendación de la mujer de Sánchez y las adjudicaciones millonarias a esas empresas. Pero sí, el juez instructor, claro que puede llamar a declarar a la señora Gómez para que dé su versión sobre las pruebas recogidas. Bueno, están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Claudia Cid.
Escuchas
La Mañana.
10º aniversario.
Del anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos I después de 40 años. Fue a través de un mensaje institucional. Su hijo Felipe VI fue proclamado nuevo rey de España el 19 de junio de 2014.
Detenido.
El acusado de matar de una puñalada a otro en Telde, Gran Canaria, este viernes. El arrestado tiene 18 años y huyó del lugar donde presuntamente apuñaló al otro varón. Después se refugió en una nave abandonada. En las próximas horas pasará a disposición judicial.
Elecciones en México.
Se celebran hoy 2 de junio. Hay más de 20.000 cargos en juego y con la candidata oficialista Claudia Sheinbaum como favorita para ganar la presidencia. Todo esto en medio de una campaña marcada por la violencia en la que han sido asesinados casi una treintena de candidatos.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Lo hemos hecho con lo último, claro está. Esto mal que le pese a los antimadridistas, que ya sabemos que son legión. Lo último es esa 15ª Champions lograda por el Real Madrid. Ahora son las 6 y 13, 5 y 13 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y hay muchos estudiantes que se la empiezan a jugar a partir de mañana y que han estado pues con un ojo puesto, si es que son madridistas o grandes aficionados al fútbol, con un ojo puesto en la tele y con un oído en la radio y otro en los apuntes y en los temarios que les van a acompañar, depende de cuándo empiecen el examen, pero algunos hasta mañana lunes. Empieza la EBAU 2024, la antigua selectividad. Los primeros en examinarse van a ser los alumnos de la Comunidad de Madrid y de La Rioja. Los del resto de las comunidades autónomas, excepto Baleares, lo irán haciendo a lo largo de la próxima semana. Aunque más del 96% de los estudiantes aprueba, hay muchos nervios. Para muchos está en juego obtener la nota que necesitan para estudiar lo que quieren y en la ciudad donde desearían. Como novedad, en esta convocatoria los alumnos deberán elegir en la parte general de la prueba entre Historia de España o Filosofía. Es decir, la asignatura de historia pierde peso
y deja de ser obligatoria. Alicia García.
Los grandes cambios van a llegar el año que viene, la selectividad de 2025, cuando, por ejemplo, las faltas de ortografía van a penalizar un 10% y habrá un único modelo de examen para cada asignatura. Pero, de momento, los nervios son otra vez los protagonistas en esta cuenta atrás. Una buena rutina de sueño, hacer deporte para desconectar o dedicar los primeros minutos del examen a organizar el tiempo y el orden de las preguntas son algunas de las claves que apuntan los expertos. Y ojo a los pensamientos negativos, como contaba aquí en COPE Rocío Fernández Durán, que es coordinadora de orientación psicopedagógica.
Cuanto más pienses que te vas a quedar en blanco en un examen, más posibilidades tienes de que esto ocurra. Entonces, reestructura el pensamiento. ¿Es útil lo que está pensando? ¿Es real? ¿Te ayuda? No te preocupes tanto el que de repente tengas un pico de ansiedad, porque al igual que viene, se va a ir.
Un mismo estudiante puede obtener resultados muy diferentes el EBAU en función de la comunidad autónoma donde se presente. Según un análisis comparativo de la selectividad hecho en las 17 regiones por la plataforma Escuela de Todos.
De hecho, mientras, por ejemplo, en Extremadura te quitan medio punto por cada falta de ortografía, en Baleares no te empiezan a restar nota hasta el sexto error ortográfico. O lo que es lo mismo, en Extremadura suspendes el examen con 5 faltas, mientras que en Baleares puedes sacar un notable con 30. Algo que no es del todo justo, ¿verdad? Porque un alumno extremeño y otro balear luego van a poder optar a la misma plaza en una misma universidad. De ahí la propuesta del Partido Popular de que haya un examen único para todas las comunidades. Ana Losada es integrante de la plataforma Escuela de Todos.
Hay alumnos que podrían aprobar, suspender o sacar una magnífica nota y sabiendo lo mismo, simplemente optando por ir a hacer examen a una comunidad autónoma u otra. Hay comunidades autónomas que no examinan de todos los bloques de contenidos que el Ministerio dice que son obligatorios que se examinen. No aparecen preguntas de todos los bloques de contenido en todas las comunidades autónomas.
Y esas diferencias por comunidades de las que hablábamos no solo se evidencian con las faltas de ortografía, también, por ejemplo, con los errores de cálculo en los exámenes de matemáticas.
En matemáticas, que en otros aspectos es bastante equilibrado cómo se comportan en todas las comunidades autónomas, tú llegas a los criterios de corrección y, por ejemplo, un error de cálculo te puede suponer el 40% menos de nota en Castilla y León. Pero, en cambio, tú puedes cometer errores de cálculo en otras comunidades autónomas y no te resta absolutamente nada en la puntuación.
Bueno, pues mañana comienza la EBAU, la antigua selectividad, que va a servir de transición para el modelo definitivo que se va a implantar el año que viene y que busca que la prueba sea más práctica. Pero al margen de plantear un examen único, queda todavía pendiente unificar criterios para que sea más justo, porque aunque a partir del año que viene las faltas de ortografía penalizarán hasta un 10%, que es uno de los principales cambios, una comunidad podría, por ejemplo, restar un 1% y otra aplicar ese 10%. Seguimos mirando esta próxima semana en la que hay una reunión clave del Banco Central Europeo. Será el próximo jueves. ¿Por qué decimos que se presenta como clave? Pues porque puede producirse la primera bajada de los tipos de interés desde que comenzó su escalada en julio de 2022. Ahora mismo se mantienen en el 4,5%, pero el mercado ya da por hecho que habrá una rebaja. Así lo refleja el Euribor, el principal índice para calcular las hipotecas variables, que han vuelto a descender por segundo mes consecutivo hasta el 3,68%. De confirmarse las previsiones, este recorte del precio del dinero sería el primero desde que comenzó la escalada en julio de 2022. Fernando Mañueco.
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y las cifras de empleo de Estados Unidos son las que más brillan en la agenda financiera de la próxima semana. El mercado espera del BCE un recorte de un cuarto de punto en el precio del dinero. Sería su primer recorte de tipos desde hace varios años. El lunes se conocerán los indicadores de actividad manufacturera en China, en la zona euro y en Estados Unidos. Datos importantes. Y el miércoles se publicarán estos mismos índices referidos al sector servicios. A lo largo de la semana se esperan cifras de producción industrial en España y en Alemania. El viernes serán protagonistas sin duda las cifras de PIB de la zona euro y también las de empleo de Estados Unidos. Según el último dato conocido, la tasa de paro se encuentra en aquel país en el 3,9%. Inditex publicará resultados trimestrales el miércoles. Los analistas esperan cifras muy sólidas, aunque no tanto como las anteriores. El Tesoro español va a realizar 2 subastas de deuda en esta semana, el martes de letras a 6 y 12 meses y el jueves colocará bonos y obligaciones.
Te recuerdo que tras la pandemia del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud se propuso crear un tratado sobre pandemias con el objetivo de preparar al mundo para futuras enfermedades globales. Bueno, pues la OMS ha anunciado Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días.
Ha anunciado que se dan un año más para llegar a un acuerdo.
Sí, después de 2 años de negociaciones, aún continúan sin saber cómo abordar conjuntamente una pandemia de manera efectiva. Ahora los 194 Estados miembros de la OMS se dan otros 12 meses para ponerse de acuerdo, ya que no han conseguido siquiera ultimar un borrador debido a las diferencias insalvables sobre cuestiones como la comercialización y distribución de vacunas, tratamientos y diagnósticos en caso de pandemia. Aunque sí han logrado ponerse de acuerdo en algo. En esta asamblea anual han realizado una histórica reforma de las regulaciones internacionales de salud que se utilizan para coordinar los distintos países en caso de una crisis sanitaria de alcance mundial. Todas las negociaciones para un tratado sobre pandemias buscan que el mundo evite repetir los errores de coordinación cometidos durante la pandemia de COVID-19.
En la mañana del fin de semana de COPE nos detenemos a esta hora en una misión novedosa que ha sido lanzada al espacio y que va a medir la temperatura de la Tierra.
The Arctic is warming 3 times faster than anywhere else on Earth. Prefire is going to fill this important gap.
Prefire, polar,
radiant
energy. Con esta promo, la NASA anunciaba que han puesto en órbita uno de los 2 satélites climáticos que van a medir por primera vez las emisiones de calor en los polos de la Tierra, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. ¿Y qué van a permitir estos objetos volantes? Pues comprender mejor los efectos del cambio climático en las zonas glaciares, en el nivel del mar y en el sistema terrestre. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
La misión, por cierto, se llama Prefire y va a durar 10 meses.
Es una misión, Antonio, novedosa, como decías, nunca antes llevada a cabo, porque como nos explica Jorge Alcalde, divulgador científico, la NASA normalmente ha mirado hacia afuera de nuestro planeta.
Algo que me parece fascinante de esta misión es que la NASA es capaz de enviar telescopios a órbitas lejanísimas de la Tierra para estudiar los confines del universo, pero quizás ha puesto menos foco a lo largo de la historia en estudiar nuestra propia casa, en observar desde el cielo cómo es la Tierra. Sin duda es una de las más importantes por cuanto va a afectar al conocimiento del cambio en las temperaturas globales.
Y es que va a medir no el calor que nos llega desde fuera, sino el que nuestro propio planeta transmite. Técnicamente, la misión consistirá en lo siguiente.
Esta combinación de satélites va a medir por primera vez en la historia cuánto calor pierde la Tierra a través de los polos. Nuestro planeta recibe buena parte de la energía del Sol en el Ecuador, pero luego toda esa temperatura se dispersa por el planeta a través de las corrientes de aire y marítimas y termina acumulándose en el Polo Norte y el Polo Sur, donde vuelve a ser buena parte de ella irradiada a la atmósfera. El equilibrio entre la cantidad de calor que recibimos y la cantidad de calor que expulsamos como planeta es fundamental para entender mejor cuánto se está calentando la Tierra por culpa del efecto invernadero.
Fíjate, el satélite CubeSat 1, que tiene el tamaño de una caja de zapatos, ya se ha lanzado esta semana a la órbita por un cohete que despegó desde Nueva Zelanda y que va a medir la cantidad de calor que la Tierra irradia al espacio desde las 2 regiones más frías y más remotas del planeta. Ahora falta por enviar un segundo satélite con las mismas características, y esto nos lo cuenta también Jorge Alcalde.
Son mini satélites, realmente. Cuentan con unos espectrómetros de infrarrojos. Esto es unas instrumentaciones que permiten ver la energía irradiada en los polos en el espectro infrarrojo. Es invisible para los ojos humanos y además también tiene unos sensores muy similares a los que tenemos en nuestras casas con los termostatos, que permitirán establecer pequeñas diferencias de energía emitida y conocer de esa manera si el equilibrio térmico de nuestra Tierra se está viendo afectado por el cambio climático.
Esta misión, Antonio, pues va a suponer sin duda un nuevo paso, ¿no?, en nuestro conocimiento sobre el balance energético de la Tierra. Sus observaciones, pues, nos van a ayudar a comprender los fundamentos del equilibrio térmico terrestre y eso nos va a permitir predecir mejor cómo va a cambiar el hielo, nuestros mares o nuestro clima ante el calentamiento global. Aunque, claro, no nos va a dar, digamos, una solución concreta para el calentamiento acelerado que vivimos en el planeta.
Es muy importante conocer bien cuál es el registro de absorción y emisión de temperaturas en los polos porque los polos, tanto el polo norte como el polo sur, funcionan como auténticos reguladores del clima terrestre. No sabemos muy bien a qué conclusiones va a llegar esta investigación, porque hay muchas variables que producen incertidumbre en el modelo. Factores como las nubes, los vientos, la cantidad de hielo en los polos. Los datos de esta investigación van a ser una pieza más en un complejísimo puzzle.
El cambio climático es una realidad, aunque no es un problema en sí mismo. Y entonces nos lanzamos una pregunta: ¿cuál es el problema por el que la NASA está comenzando esta misión que te estamos contando? Pues la rapidez con la que los gases de efecto invernadero están influyendo en la temperatura de la Tierra. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
El cambio climático antropogénico se debe a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Estos gases de efecto invernadero son indispensables para la vida. Sin ellos, la temperatura sería tan baja que no podríamos habitar nuestro planeta. El problema es que se están acumulando con gran rapidez desde la época industrial. Está generando un desequilibrio en el sistema climático del planeta. Mientras se sigan acumulando gases de efecto invernadero, las temperaturas continuarán aumentando. Y este aumento de las temperaturas medias lleva a una mayor frecuencia de fenómenos extremos relacionados con el calor.
De hecho, lo estamos viviendo día a día, todos lo notamos. Cada vez las temperaturas a las que nos enfrentamos son más extremas. Fíjate, Antonio, que el año 2023 fue el segundo más cálido de la historia, desde que se tiene constancia, claro, y el sexto más seco. Son datos del informe sobre el estado del clima de España 2023, elaborado por la EMET, y en el que destacan que a lo largo de ese año, del año pasado, se registraron, fíjate, 44 récords de días cálidos, mientras que lo esperable en un clima que no hubiera estado alterado por las emisiones de gases de efecto invernadero, habían sido 5 récords. De 44 a 5 tendríamos que haber pasado. Bueno, ya veremos cómo finalizamos este 2024, pero por ahora vamos por el mismo camino. Este verano se espera otra vez más cálido de lo habitual.
Las predicciones para el próximo trimestre, para el verano, hablan de un trimestre especialmente cálido en España. Es cierto que en nuestro país siempre hace calor en verano, pero esperamos un periodo estival con temperaturas claramente por encima de lo normal. De hecho, podría tratarse de un verano que se situaría entre el 20% de los más cálidos.
Aumentos de temperaturas que tienen consecuencias, de las que son muy conscientes, como no los expertos, como Rubén del Campo.
El aumento de las temperaturas para la vida en el planeta tiene consecuencias negativas, porque al tratarse de un cambio tan rápido, muchos ecosistemas no están consiguiendo adaptarse. Estamos observándolo, por ejemplo, en los arrecifes del coral, donde la subida de las temperaturas y una mayor acidificación de estas aguas del océano está provocando su destrucción. También ecosistemas terrestres, cuando se aunan las altas temperaturas y la sequía, tienen problemas para su subsistencia.
Por todo esto que se estamos contando, es primordial que se estudie el calentamiento global con esta misión histórica de la NASA, a través de la que van a analizar el calor que emiten nuestros polos y cómo nos afecta en nuestro día a día. Jorge Alcalde nos cuenta las aplicaciones que puede tener lo que descubran luego ya después en nuestro día a día.
Misiones como estas no solamente tienen un fin científico, tienen aplicaciones prácticas que en el futuro podremos ver. Por ejemplo, dotarnos de información interesante para la agricultura, para saber cuáles son las regiones del planeta que se están viendo afectadas de una u otra manera por cambios de temperatura que afectan al tipo de cultivos adecuados. O para el tránsito aéreo, para conocer si hay zonas en donde los riesgos de turbulencias van a ser mayores porque los cambios en los patrones del viento pueden modificar también las posibles turbulencias con las que se encuentre un avión.
Una misión bautizada como Prefire, que va a durar casi un año y que, te recuerdo, va a tratar de que comprendamos mejor los efectos del cambio climático en las zonas glaciares, en el nivel del mar y en el sistema terrestre.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid ya tiene la 15ª.
Este domingo desde las 3 de la tarde en Tiempo de Juego te contamos la fiesta del campeón de Europa. El día después, la alegría madridista. Y además, la última jornada del ascenso y descenso por decidir en la segunda división. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Dudo de que haya alguien que hasta ahora no sepa, no conozca de la enésima gesta del Real Madrid. Otra hazaña sin precedentes que no hace más que engrandecer su leyenda. Es la 15ª Copa de Europa que va a alargar las celebraciones a lo largo de este domingo en Madrid. Los actos comienzan a las 6 de la tarde en la Catedral de la Almudena. La plantilla blanca ofrecerá el título a la patrona de Madrid y después van a continuar las visitas institucionales, la comunidad, el ayuntamiento, llegada a Cibeles, prevista a partir de las 8:30 de la tarde, y luego la gran fiesta en el Bernabéu desde las 10. Eso será esta tarde-noche, a esta hora. La imagen que seguimos viendo en los aeropuertos de Londres es la de cientos de aficionados del Real Madrid que vuelven a casa. Y de forma escalonada también lo van a ir haciendo a lo largo de este domingo el equipo de deportes de la cadena COPE en el aeropuerto de Heathrow. A punto de coger el vuelo de vuelta está Manolo Lama. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Aquí, si no me equivoco, a las 5:30 de la mañana, ¿no?
Una hora menos. Manolo, yo no...
Aquí en Heathrow, a punto de embarcar ya para marchar para Madrid.
Bueno, Manolo, yo no sé si has tenido tiempo a echar una cabezada siquiera. Veo que, eso sí, después de casi 10 horas de radio en directo, te queda voz.
Que vaya aquí encima todavía.
Manolo.
Uf.
Bueno, están... Ahora mismo parece que en el embarque. A ver si nos escucha. Manolo.
Si me dais un poquito de retorno, mejor, porque entre el ruido del avión.
Venga.
Y el Cristo que tenemos aquí, dame retorno que te oigo ahora.
Venga, ahora ya tienes
como
retorno.
Dice un amigo mío, hazme preguntas fáciles.
Y tan fáciles, te las sabes todas además. Digo que en el que si había, te había dado tiempo a echar una cabezada, imagino que no.
No, hemos terminado el partidazo, yo calculo que era... Hora española 1:30 o 2, ¿no? Más o menos.
Justo.
Y directamente hemos cogido un taxi y nos hemos venido para el aeropuerto de Heathrow, donde de aquí salen los vuelos regulares. Aquí afortunadamente no hay charter. Hay mucha más tranquilidad, aunque viene mucho madridista. Y ahora, bueno, pues salimos nada en 25 minutos y nos vamos para Madrid.
En el campo las cosas se ven de otra manera, eso es verdad. Percibes detalles, ambientes, que solo... podéis transmitir desde allí, lo habéis hecho, ya decía yo, en ese programa de casi 10 horas de duración. ¿Con qué te quedas de esta final, Manolo?
Bueno, pues mira, yo me quedo, por ejemplo, con las lágrimas de los veteranos y la alegría de los jóvenes, ¿no? Gente como Carvajal, como Nacho, como Modric, que han ganado ya 6 Copas de Europa, como Paco Gento, junto con Toni Kroos. Pues oye, esa imagen de que posiblemente por su cabeza pensaban aquello de a lo mejor no lo volveremos a hacer, pues tenía un contraste que eran los jóvenes, jugadores como Vinicius, como Courtois, que han ganado dos Champions y que posiblemente pensaban, esto es el inicio de una larga andadura. Yo creo que era un contraste maravilloso, bañado por la marea blanca del Real Madrid, con el respeto de los seguidores alemanes, que han estado muy respetuosos todo el partido, y bueno, todo ese cóctel daba, pues por lo que es ganar una Champions, la 15ª para el Madrid, que como diría aquel, gana el Madrid, puntos suspensivos como siempre.
Bueno, ¿y ahora qué? Porque se va Kroos, verás tú, Manolo, la nueva despedida que le van a hacer hoy en las distintas celebraciones. Se abre el capítulo de las renovaciones, yo os escuchaba esta noche, si no recuerdo mal, están pendientes la de Lucas Vázquez, la de Joselu, la de Modric, y se da por segura la llegada de Mbappé. El Real Madrid, Manolo, tiene los cimientos para seguir agrandando su leyenda.
Bueno, Mbappé va a venir seguro, hay que también confirmar si Nacho, el capitán, se marcha, pero es que yo creo que la grandeza del Madrid es que sabe sobrevivir sin ningún tipo de problemas a las ausencias de los megacracks. Tú piensas que del Madrid hemos visto en los últimos años ese a Ramos, Casemiro, Varane, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, y el Madrid ha seguido ganando, ¿no? Yo creo que el Madrid es un equipo joven, un equipo bien estructurado. La llegada de Kylian Mbappé sobre el papel le va a dar un salto cualitativo para convertirle una vez más en el mejor equipo de Europa y del mundo. Y yo creo que el Madrid va a ser muy difícil, muy, muy difícil. No digo que vaya a ganar todas las Champions, pero va a ser muy difícil que le bajen ahí del podium de primer, segundo equipo de Europa durante por lo menos un lustro de años.
Una más, Manolo. Durante todo el programa, yo no sé si casi las 10 horas, pero me he escuchado prácticamente todo. Cuando Corro preguntaba a los aficionados cuántas finales llevaban, bueno, uno le decía desde Lisboa, otros desde el 98 en Ámsterdam. ¿Cuántas llevas tú? Y no solo las del Real Madrid.
Ah, bueno, yo es que yo subo malo para los números. Sé que he cantado las 9 Champions del Madrid y luego he hecho bastante más Champions, pero no soy capaz de decirte cuántas llevo. No soy como Miguelito que guarda hasta las tarjetas de embarque. Bueno, yo vengo, voy, curro, termino, me voy. No hago otra cosa.
Y eso es lo que vais a hacer ahora. Volver, lo vais a hacer de forma escalonada. Bueno, Manolo, a ver si puedes descansar algo en el viaje. Buena vuelta. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Antonio, cuidaros.
Pues este es el sonido que nos llegaba en directo desde el aeropuerto de Heathrow. Ya digo que a esta hora cientos de aficionados todavía están en los distintos aeropuertos de la ciudad de Londres, en la capital, en los alrededores, de vuelta ya para España. A las 6:36 vamos con el primer repaso a los periódicos de este domingo. Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos y madridistas días, Antonio.
Bueno, hoy la prensa deportiva nacional e internacional cae rendida ante la enésima hazaña del Real Madrid.
La foto del capitán blanco, Nacho, levantando la 15ª Copa de Europa en Wembley es con la que abren hoy todos los periódicos. Y luego hay dos palabras que se repiten, inmortales y leyenda. La prensa deportiva se decanta por las portadas tipo Sábana Hoy, una máquina de ganar, titula Marca, inmortales, destaca el diario AS, mientras que la prensa deportiva de Barcelona cae rendida con un claro tono de resignación. Una vez más leemos el Mundo Deportivo. En la misma línea, el Sport, en la historia interminable, mientras que en el diario francés L'Equipe hablan de les intouchables, los intocables, y en el italiano La Gazzetta dello Sport se centran en su compatriota, real infinito leyenda Ancelotti.
El resto de periódicos van en la misma línea y agotando los calificativos para describir el nuevo título de Champions del Real Madrid.
El Real Madrid engrandece su leyenda, destaca ABC, parecido el titular del País cambiando el engrandece por agiganta. Los inmortales, sentencia el Mundo recordando a la famosa saga de películas. Heroica 15ª, titula La Razón, y cayó la 15ª, admite La Vanguardia, también con no poca resignación. Y luego los digitales recogen la admiración por la hazaña conseguida. En la portada del debate.com apuestan por un Real Madrid se glorifica en la catedral del fútbol inglés. El Real Madrid es brutal, abre el confidencial.com. Carvajal y Vinicius se visten de héroes, abre Voz Populi. Y en The Objective titulan con un El Real Madrid agiganta su leyenda.
Bueno, al margen de la Champions, al hilo de la 10ª y última absolución del expresidente valenciano Francisco Camps, en ABC analizan los otros 100 Camps. Son los 107 cargos vinculados al Partido Popular Valenciano a los que la justicia ha absuelto o ha archivado las denuncias que se presentaron contra ellos.
Además del propio Camps, recuerdan a Rita Barberá o a Sonia Castedo, exalcaldesas de Valencia y Alicante. Perdieron su carrera política y pagaron un alto precio económico y personal, recuerda ABC. Son los santos inocentes de Camps para el director de este periódico. Julián Quirós recuerda que Camps es el más popular, aunque hubo muchos más. La izquierda quería llevarse a todos por delante, corruptos o inocentes. Estaba cansada de perder las elecciones. El País, que dedicó decenas de portadas a Camps y más de 150 titulares, lo redujo el día después de su absolución definitiva a una página interior, y hoy en doble página siguen acusando a pesar de la justicia. Habla de los intocables del Partido Popular tras 20 años de corrupción y apunta a que la absolución de Camps en el último juicio vivo del caso Gürtel deja sin castigo a los jefes de los ejecutivos populares más corruptos y rematan. Aznar, Rajoy y Aguirre salen ilesos de los escándalos enjuiciados a cuenta de sus mandatos.
Bueno, este es el respeto que tienen algunos por las resoluciones judiciales, en fin. Y luego hoy podemos leer muchos artículos en la prensa a cuenta de la ley de amnistía que aprobó el jueves el Congreso de los Diputados, pero que todavía no ha sido publicada en el BOE, en una burda maniobra del gobierno por retrasar el trámite hasta después de las elecciones europeas. Por ejemplo, en ABC, Ignacio Camacho habla de la ley de la vergüenza. Apunta a que este oprobio merece que Puigdemont sea repuesto en el cargo
para completar la humillación del Estado. Y cuando nos acercamos a las 7 menos 20 de la mañana, el momento de recordar lo que ha dado de sí esta semana, lo hacemos a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán.
El reconocimiento de Palestina como un Estado no supone una anomalía diplomática, pero sí se puede discutir cuál es el mejor modo y momento para hacerlo. El problema del reconocimiento que el gobierno de Sánchez ha realizado está en el momento y la forma elegidos. El momento es el de una guerra terrible tras los horrendos asesinatos de Hamas en octubre. Hamas sigue controlando Gaza y la autoridad palestina está desactivada en Cisjordania. Además, Sánchez va por libre respecto de la oposición y respecto de los socios más decisivos de la Unión Europea. Y todo hace sospechar que su maniobra tiene más que ver con el contexto electoral español que con la solución del conflicto en Tierra Santa. Y en España se han aprobado no pocas leyes, acompañadas de manifestaciones en las calles y de oposición en el Parlamento y en los medios de comunicación. Pero ninguna, como la ley de amnistía, ha concitado tantos informes técnicos negativos, tanta oposición institucional en la calle y en la opinión pública, incluso dentro del partido que la promueve. Esas voces socialistas críticas han sido ahogadas por un discurso que subordina la dignidad democrática al beneficio utilitario que suponen 7 votos de los independentistas de Puigdemont. Como dijo Alfonso Guerra, esta ley es una condena de la transición. Y no está claro cuál va a ser el impacto electoral de la condena de Donald Trump. Queda mucho tiempo para las elecciones de noviembre. El fenómeno Trump no se entiende sin entender el contexto. Biden no ha conseguido convencer a muchos estadounidenses de que sus políticas han mejorado sus vidas. Los demócratas no han sabido desmontar la polarización y superar la división entre trumpistas y antitrumpistas. Estos pueden pensar que la condena al expresidente supone la reparación moral de la mitad del país y la condena moral de la otra mitad. Y eso solo empeorará las cosas. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
Vamos ahora con una situación que puede que lo estés viendo a tu alrededor, en tu trabajo, en los trabajos de tu familia, de tus amigos, y nos deja un titular. Se han disparado las bajas laborales, las incapacidades por contingencias comunes, es decir, las bajas de toda la vida, afectaron el año pasado a 47 de cada 1000 asalariados. Es el máximo desde 2007, que es cuando empieza a haber cifras consolidadas en esto.
Estamos poco acostumbrados al dato de cada 1000, pero vamos a ponerlo en porcentaje. Antes era un 2% y ahora es casi el 5%. Entonces, cuando lo vemos en porcentaje es cuando es espeluznante. Es decir, que el 5% de los trabajadores están con una incapacidad temporal. 5 de cada 100 personas tienen una baja. Entonces, es muchísimo, el dato es altísimo, y que en una década y 2 años, más del doble, es muchísimo.
Es el economista Fernando Trías de Bes que hace esta llamada de atención. Y una novedad importante, este crecimiento tan alto de las bajas no solo se está produciendo en los asalariados, también entre los autónomos. Esto tiene su miga. Las razones, muchas y variadas, según los expertos a los que hemos consultado. Enseguida tratamos de profundizar en las razones, que ya te digo, no están claras al 100%. Es un fenómeno complejo. Pero antes quédate con otra cifra. El año pasado, 1.100.000 empleados no acudieron ni un solo día del año a su puesto de trabajo. Arturo Yastarán, buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Por qué hay tantas bajas? ¿Qué es lo que dicen los especialistas en este tema?
Pues los expertos hablan de 4 razones principales. El envejecimiento de la población, el atasco que hay en la sanidad pública, la buena marcha en líneas generales del empleo y un cambio en cómo entendemos el trabajo hoy en día. En concreto, hablan de un cambio en la conceptualización del trabajo. A esas largas listas de espera se ha referido en COPE José María Peiró, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad lo demuestran. En diciembre de 2023, España registró un récord de más de 849.500 personas en listas de espera quirúrgicas. Es casi el doble que hace 20 años.
Hoy por hoy, pues las listas de espera en algunos casos están creciendo tanto y son de tal envergadura en términos de duración que eso también está alargando las bajas de manera que no es productiva ni para el trabajador, porque no es saludable estar esperando durante 3 meses una intervención o un diagnóstico, y tampoco para las empresas.
Hay otro aspecto interesante. Es la creciente digitalización que se está produciendo en los puestos de trabajo. Parece que las máquinas nos están tomando la delantera. Según este experto al que acabas de escuchar,
Esto también puede influir de alguna manera en el aumento de las bajas.
Los trabajos están cambiando mucho, por ejemplo, con la digitalización, y las personas no están cambiando tanto en cuanto a su preparación y su cualificación, y eso puede llevar a que uno se sienta menos competente en su trabajo. Y la verdad es que a la gente no nos gusta estar en sitios en donde somos incompetentes. Que las empresas, sobre todo cuando hagan una digitalización, no la hagan dándole el control a las máquinas.
Claro. Y luego está esa nueva forma, Arturo, de relacionarnos con el trabajo.
Que se da sobre todo en las generaciones más jóvenes. Dice José María Peiro que desde la pandemia hay una forma diferente de abordarlo. Muchas personas están en crisis respecto al sentido de lo que hacen. La llamada renuncia silenciosa se da en mayor medida cuanto peor se sienta el trabajador en la empresa.
Bueno, te lo apuntaba antes, el crecimiento de las bajas también se da entre los autónomos. Está en máximos históricos. Personas a las que una baja reduce muchísimo sus ingresos.
Es normal que trabajando más años pueda haber mayores problemas de salud y que por tanto haya un mayor número de bajas, y ahí el autónomo no se escapa. Es el autónomo que necesita seguir ingresando y está por encima de los 65, 66, ya, claro, 67 años, y que muchas veces el autónomo, el trabajo es más tracción mecánica, en el sentido de que a veces el autónomo tiene poca estructura. El autónomo no tiene una fábrica, el autónomo es él con su camioneta, con sus herramientas. Sí,
sí. Y además las nuevas formas de relacionarnos ahora con el mundo del trabajo también tienen que ver con el aumento de las bajas.
Anteriormente íbamos menos al médico para esto, es decir, anteriormente, y tampoco me gustaría caer en el simplismo, se aguantaba más, pero no se aguantaba más porque las generaciones de ahora son unos blandos, no, también eso sería caer en un maniqueísmo, en algo muy sencillo. Era otro tipo de cultura, es decir, veníamos de una guerra, se había trabajado muy duro, se había trabajado estando enfermo.
Bueno, y también lo decíamos, la entrada de nuevas generaciones en el mundo laboral ha cambiado la percepción de tener que coger una baja.
Las nuevas generaciones que empiezan a trabajar no quieren, o sea, a muchos no les queda otro remedio, pero no les gusta esta. Ellos no entienden que hay que trabajar, pero no entienden que para trabajar haya que sufrir o haya que pasarlo mal. Entonces, aquí se está dando un choque de formas de ser, o de concebir la empresa, de concebir el trabajo, que quizá forma parte de este fenómeno, ¿no? La realidad, evidentemente hay mucha más presión, pero por otro lado, nuevas generaciones no la quieren y no la van a aceptar, pero la reciben.
Bueno, teniendo en cuenta todo lo que estamos escuchando, puede que te hayas preguntado alguna vez qué es lo que se puede y qué no mientras estás de baja. Verás, ir de concierto estando de baja no es motivo de despido. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ante el recurso que ha presentado la trabajadora de un supermercado de esta comunidad autónoma. Resulta que al día siguiente de que el médico le diera la baja, sus compañeros se llevaron una sorpresa. La vieron en la portada de un periódico local en un concierto de Manu Carrasco. La empresa decidió despedirla al considerar que había quebrantado el principio de buena fe, pero ella ha recurrido y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le ha dado la razón.
Considera este tribunal que irse de concierto, salir de noche a bailar, no está contraindicado con la crisis de ansiedad que habría sufrido por la mañana. Es más, este tribunal precisa que cuando se sufre alguna dolencia psíquica, viene muy bien interactuar con otros, salir y no aislarse. Es cierto que los trabajadores no están obligados a revelar la causa por la que se encuentran de baja y comunicarla es un acto voluntario.
Bueno, otra pregunta que suele surgir. ¿Puedes viajar? ¿Puedes irte de vacaciones aunque estés de baja? Por regla general, sí. Aunque, lógicamente, todo depende de la dolencia que tengas.
Por ejemplo, si te has roto un brazo y trabajas con un ordenador, parece obvio que no puedas ir a trabajar, pero sí te venga bien irte de vacaciones. Pero si te rompes una pierna, lo más normal es que sea el propio médico el que te indique que no te vayas. Eso sí, si decides irte, aunque no es obligatorio, se recomienda siempre pedir una autorización del doctor. Laura Palomares, abogada laboralista, nos explica en COPE por qué.
Bueno, en realidad la autorización es aconsejable, pues precisamente por eso, para que evitar el despido, el que digan, bueno, pues ha sido sin que lo sepa nadie y como que no se debe, pero es aconsejable, no es obligatorio.
Bueno, hay otro caso similar en el País Vasco. Se trata de un trabajador que fue despedido por tocar la guitarra en un festival, estando de baja por una lesión de hombro, en este caso. También la justicia le ha dado la razón. Era oficial en la industria siderometalúrgica de Guipúzcoa. Llevaba 11 meses de baja cuando la empresa recibió un vídeo de su actuación enviado precisamente por un compañero. Sus superiores consideraron que esta actuación era contraproducente para la evolución de su dolencia, ya que tenía movilidad reducida y no podía coger peso.
pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco defiende que en ningún momento ha puesto en riesgo su curación, ya que se encuentra en lista de espera para ser operado y su incorporación laboral depende precisamente de esa intervención.
Bueno, pues es una realidad que hemos puesto sobre la mesa aquí en la mañana del fin de semana de COPE, el aumento significativo de las bajas laborales en los últimos tiempos. Te recuerdo que las bajas afectaron el año pasado a 47 de cada 1000 asalariados. Es el máximo desde el año 2007.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No te preocupes. ¿De dónde saco yo el dinero? Por muchos plazos que me den.
Alfredo Landa, en plena crisis económica.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios que vivan en el pueblo el 20 de mayo, 5 años después de su muerte.
¿Es mejor estar casado o soltero?
¿Y qué hago yo ahora? ¿Casarte?
Difícil. No firmes más letras, cielo.
Duerme tranquilo, mañana se devuelve todo.
Se devuelve, pero el susto ya no me lo quita nadie.
¿Y guapo heredero busca esposa?
A mí las mozas me dan miedo. Si hubiera sido con una oveja, aún.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Antes de que nos den las 7 en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a repasar esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y que, para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado como cada domingo. Claudia Cid, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
Y vamos a hablar, sí, del ratoncito Pérez. Has escuchado bien, de ese animalito que cuando se le cae un diente a un niño, viene por la noche, cuando duerme, y lo recoge debajo de la almohada, donde lo ha puesto antes de acostarse. Bueno, hay una colección de dientes que se llama precisamente así, Ratoncito Pérez. Cumple ahora 10 años, cuenta con más de 4.300 dientes de leche de niños y niñas de entre 2 y 15 años y sigue creciendo gracias a la colaboración ciudadana.
Se trata de un proyecto científico impulsado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos y su objetivo es conseguir muestras que permitan realizar investigaciones en el ámbito paleoantropológico, antropológico y forense, pero también estudiar patrones en determinadas enfermedades raras. Lo ha explicado en COPE Chitina Moreno Torres, que es la responsable de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.
En sí, el diente aporta información muy importante, tanto del sexo del individuo, de la alimentación que ha podido tener, enfermedades que haya podido tener o desarrollar. Es muy, muy interesante tener una muestra actual de diente moderno porque nos sirve, entre otras cosas, para hacer estudios comparativos con restos de dientes fósiles que podemos encontrar en los yacimientos, porque la mayor parte de nuestra investigación está centrada en aprender de nuestro pasado y de nuestros orígenes.
Las donaciones se realizan en campañas de recogida y a cambio los donantes pues reciben un obsequio y un certificado de ayudante del ratón Pérez y del grupo de antropología dental de este centro.
Realizamos campañas cada año en fechas significativas. La mayoría lo hacemos en la noche de los investigadores. Siempre se realiza el último viernes de septiembre. Este año coincide exactamente con el 27 de septiembre, que estaremos recogiendo dientes aquí en Burgos.
La mayoría de donantes son españoles, pero también podemos encontrar dientes de otros países como de Australia, China, India, Países Bajos y Rusia.
Oye, Claudia, y para aquellos que estén pensando donar los dientes de sus hijos, supongo que tienen que entregarse bien conservados, ¿no?
Así es. Chitina también ha explicado las pautas fundamentales a seguir.
Una vez que el diente se ha caído, pueden envolverlo en un trocito de papel higiénico y meterlo en una bolsita o en una cajita. No necesitamos más cuidados porque no es un banco de dientes. Sí que es verdad que los biobancos sí que necesitan un proceso más complicado porque hay que entregarlos inmediatamente después de que se ha caído. O sea, no, hay que esperar el menos tiempo posible. Nosotros, como es una colección diferente, pues sí que pueden esperar más tiempo, incluso meses si hace falta, para entregarlo.
Desde que este proyecto vio la luz ya han pasado 10 años y para premiar la generosidad de los niños y niñas donantes a lo largo de este tiempo, pues se han creado los premios Colección Ratón Pérez, que se entregarán el 13 de diciembre de 2024 y tendrá la categoría de mayor donante de dientes, donante de en mayor número de campañas y mayor donante de molares.
Estamos con las noticias curiosas que, como te decimos siempre en portada, bueno, no abren los informativos. Te hemos hablado de esta colección de dientes. Estamos en el primer domingo de junio. Está a la vuelta el verano, sí. De alguna manera, por cierto, ya es Navidad. Y te preguntarás qué está diciendo este chalao que estamos ya en Navidad. Bueno, pues está preparada ya la cesta de Navidad más cara de España. Está valorada en 850.000 euros y se sortea en Utrera.
Se supera año a año porque la de las Navidades pasadas estaba valorada en unos 750.000 euros, que también es una cantidad importante, ¿eh? Y su valor no es que haya crecido por la inflación, que también influye, sino porque, aunque parezca imposible, cuenta con más premios. Siguen manteniendo los regalos de siempre, como una autocaravana, un piso en la playa, electrodomésticos, teléfonos y viajes, y a ellos se le suma una moto de agua y una moto eléctrica. Las papeletas se vendan a 10 euros desde hace ya unas semanas y el ganador será el que tenga el boleto con las 5 cifras del sorteo de la 11 del día 5 de enero. Un muy buen regalo de Reyes, la verdad.
Ya lo creo. Para que ese día llegue, primero vamos a tener que pasar por el verano, que lo estamos deseando. ¿Ya tienes preparadas tus vacaciones? ¿Vas a viajar por carretera, bus, coche, tren o vas a cogerte un vuelo? ¿Y que por qué te hago esta pregunta? Pues porque si eres de los últimos, de los que va a volar, de los que va a viajar en avión, y lo haces con una compañía low cost, que sepas que si quieres llevar más equipaje que un bolso de cabina, debes facturarlo o haber pagado antes un suplemento. Hay ocasiones en las que, aunque paguemos ese dinero de más, se ponen justo cuando vas a embarcar algo tiquismiquis y no con cualquier maleta nos dejan entrar. Eso le pasó a un joven malagueño que viajaba a su casa, aunque él se ingenió una solución que la verdad que ha llamado mucho la atención.
A este joven, cuando llegó a la puerta de embarque, le dijeron pues que tenía que pasar por un cajón de medidas su maleta, porque no estaban muy seguros de que fuera del tamaño permitido. Como no quería arriesgarse a tener que facturarla y pagar un suplemento de, ojo, 70 euros, pues tuvo la brillante idea de quitar las cuatro ruedas de su maleta para que fuera más pequeña.
Cuando te dice que tienes que facturar, el malagueño automáticamente.
Escuchas el momento en el que le arranca las ruedas y, bueno, luego lo suben a TikTok. Y no lo hizo solo, porque algunos presentes en la cola de embarque le ayudaron a cumplir su objetivo. Después de comprobar que ahora sí podía embarcar, todos los allí presentes decidieron romper en aplausos para felicitarle por esa hazaña.
Al final lo conseguimos.
Él, la verdad, en el vídeo lo ves entrando al avión con su maleta a rastras, pero sin ruedas. Eso sí, también se ha quedado 70 euritos.
Sí, lo que escuchábamos era un asistente de voz de estos de inteligencia digital de o lo similar, ¿no? De TikTok en este caso. Venga, ahora que cada cual decida si le compensa una cosa o la otra, si pagar el suplemento de 70 euros o romper su maleta. ¿Cómo se puede pasar de entrar en un quirófano para que te operen del corazón a estar a los dos meses escalando montañas? Parece cosa de la inteligencia artificial, pero no lo es. Esto es real.
Es lo que le ha pasado a Katia.
Me salvaron la vida y me salvaron todo, la verdad. La incisión que tengo yo ahora es una incisión de 4 centímetros y 4 puntitos. Estuve un día en la UCI, 2 días en hospital, al tercero ya me enviaron para casa. En un mes estaba ya haciendo montaña y en 2 meses escalando.
Katia es una de las 21 pacientes operadas de la válvula aórtica gracias al robot con el que cuenta ya el Hospital Clínic de Barcelona. Es el único hospital de Europa y el segundo del mundo en utilizar este método para cambiar esta válvula sin abrir el pecho del paciente, sin romper el esternón, que es como se realiza pues esta cirugía habitualmente. Gracias a este robot la cirugía se vuelve menos invasiva y la recuperación es mucho más rápida. Lo ha contado el doctor Daniel Parera, que es el jefe del servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Clínica.
Una operación convencional que se hace a través de una esternotomía, que es dividir el esternón por la mitad, requiere unos 2 meses para cicatrizar el hueso, la fractura esternal. Está limitado físicamente, no puede levantar peso con los brazos, tiene más molestias, no puede conducir durante todo este periodo de 2 meses por lo menos después de la intervención. Claro, esto lo comparamos con un paciente intervenido de esta manera que se va a casa, como Katy, al tercer día después de la intervención y prácticamente en 2 semanas está haciendo una vida, o menos, incluso una vida prácticamente normal.
Y no solo mejora ese postoperatorio, los 4 brazos robotizados que realizan esta operación pues permiten una visión más definida, así que los médicos pueden trabajar con mucha más precisión, con imágenes en 3D y en alta definición, y todo esto pues a través de la axila, así que 4 horas más tarde el paciente sale con unas pequeñas incisiones, una válvula aórtica nueva y sin una fractura en el pecho.
Bueno, seguimos avanzando en medicina y eso es siempre una muy buena noticia, que nos dan las 7.
Pero tú me haces sentir, si yo no quiero reír.
Son las 7, las 6 en Canarias.